El Centro Nacional para la Integración de Familias e Iglesias presenta a Scott Brown con el mensaje ¿Cómo hacerle frente al pecado en su familia? Job capítulo 1, versículo 1 dice Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno de días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía frecuentemente. ¿Cómo hacerle frente al pecado? Job es nuestro mentor y nos ayudará a entender cómo un padre debe hacerle frente al pecado en su casa. Esta sesión es sobre la cruz, el Evangelio, la sangre del Señor Jesucristo. Es sobre la gracia santificadora de Dios solamente. Dios ha ubicado a los padres en un lugar donde se intersectan 2 caminos, Dios y su familia. No que el padre tenga por sí mismo gracia santificadora, pero se para allí, así como Job, frecuentemente lidiando con el pecado de su casa. Oremos. Oh Señor, estos temas son tiernos y difíciles, porque sabemos que somos hombres de labios inmundos y habitamos en un pueblo que tiene labios inmundos. Tenemos muchas cosas que nos hacen falta, y se lo hemos pasado en Adán. Les hemos dado lo que los destruye, y nos has puesto como trabajadores de la justicia para ayudarnos a ser limpios, para que ellos encuentren la gracia salvadora. Permítenos ser sacerdotes diligentes de nuestros hogares para llevar la cruz del Señor Jesucristo como lo más altamente suficiente en nuestras casas. Oh Señor, ayúdame ahora y ayúdanos a todos nosotros a aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el texto que acabo de leer, existe una serie de áreas que revelan cómo Job lidió con el pecado de su familia. Hablaré de 5 de ellos. Hablaré en primer lugar sobre los retos de la paternidad, sobre los retos que tenía este hombre. En segundo lugar, hablaré de su carácter. En tercer lugar, de su familia. En cuarto lugar, de su vida laboral. Y por último, de sus tareas como padre. Todo esto tiene su foco central en la obra de la cruz, en la obra de la sangre, esa obra necesaria para los pecadores. Ahora bien, Job es una fuente de estímulo y orientación para nosotros en el área de la paternidad. Vemos en él la imagen de un padre disciplinado que trabaja activamente, pero que no se cruza de brazos, permitiendo que su hogar se convierta en cualquier cosa. Él actúa, y actúa con diligencia en relación con el pecado. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Es interesante que uno de los libros más antiguos de la Biblia es una imagen de un padre que administra bien su casa. ¿No es interesante? El libro más antiguo de la Biblia, el reconocido santo Job, y lo que nos encontramos justo al principio del texto, es a un hombre gobernando bien su hogar. ¿No es esto desafiante? Ahí está, frente a nosotros, una vez más. Él es una visión de esperanza para nosotros, que nos ayuda a ver lo que haríamos, a hacer como Él en sus cualidades más ejemplares. Sabemos que Él no era el Padre perfecto, pero lo que vemos aquí son principios ejemplares y útiles. Comienza con la revelación de su carácter y luego, instantáneamente, se nos muestran sus tareas como padre para lidiar con el pecado. Es un hombre de integridad, que nos ayuda a ver cómo la integridad se unifica con la paternidad. Jesús nos enseña que un árbol bueno produce frutos buenos y que un árbol malo produce frutos malos. Aquí vemos que Job está produciendo buenos frutos, y se está ocupando de los problemas críticos de la vida. No creo que lo que se revela aquí nos muestra toda la extensión de las prácticas o tareas que realizaba Job como padre, pero lo que se revela aquí es muy útil, sobre todo en esta categoría de hacer frente al pecado de nuestros hijos. Hablemos un poco del contexto. Nos encontramos a Job en medio de las pruebas de la vida y en medio de las bendiciones de la vida. Job es rico, está en la plenitud de la vida y ejerce influencia. Él vive en un lugar agradable, su numerosa familia estaba funcionando bien, él ofrecía sacrificios por ellos, ellos se reunían en familia. Las cosas estaban maravillosas y dos cosas acabaron con todo. Un viento y un grupo de ladrones llegaron y él perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. No se te ocurra pensar que nunca estarás en esa situación, que estás aislado de la calamidad. Sabemos que esta calamidad era parte y proveía de Dios. Hay muchas perspectivas de esta historia que podemos seleccionar. Aquí tenemos una. El texto habla del impacto de los desastres naturales, lo vulnerables que somos en cuanto a la pérdida repentina que pueda caer sobre nosotros y sobre nuestras posesiones materiales. En un instante podemos perderlo todo. ¿Cómo responderíamos? Job nos muestra cómo responder cuando se pierde todo. ¿Lo has perdido todo? ¿Conoces a alguien que lo haya perdido todo? Bueno, Job está allí para mostrarnos el camino. También podemos centrarnos en el conflicto que puede surgir en el matrimonio. Aparentemente era un matrimonio feliz. Y luego la esposa dice a su pareja, «Maldice a Dios y muérete». Una mujer peca, una mujer pierde el juicio. Las pruebas, las penas la han vencido. ¿Qué hace un hombre en una situación como esta? Job presenta paciencia en medio del sufrimiento de su esposa. Tal vez era una pareja de la que hay que compadecerse, pero todos nosotros podemos entender lo difícil que sería perder la totalidad de sus hijos de una forma como esta. Todos los maridos tienen la misma responsabilidad para con sus esposas, y esta es la responsabilidad. Cualquier estado en el que se encuentre tu esposa, debes estar ahí como una roca para ella. Debes acompañarla en los tiempos más oscuros de su vida. Dos de mis queridos amigos del bachillerato acompañaron a sus esposas a través de 5 de los peores y más deprimentes años de sus vidas, en los que sus esposas habían perdido toda esperanza. Y estos dos amigos míos acompañaron a sus esposas a través de todo este proceso. Ellos le dijeron, «Mi corazón, voy a estar contigo en medio de esto». Job, en esta situación, podía maldecir a su esposa y dejarla morir o ayudarla a salir adelante. Parece que tal vez lo que hizo fue ayudarla a salir adelante. No sabemos exactamente lo que pasó, pero sabemos que fue desafiado en el área de hacer frente a las grandes decepciones de su esposa. Si sus esposas pasan por grandes decepciones o luchas, están ansiosas por algo, ellas necesitan el ánimo de su marido. Ellas necesitan el gozo del Señor en sus maridos. Ellas necesitan expresar sus ideas. Ellas necesitan tiempo. Necesitan dejar que las palabras fluyan. A menudo los hombres están tan ocupados, están tan absortos en sí mismos, que no acompañan a sus esposas en el tiempo cuando tienen problemas. ¿Quién sabe cuándo el tiempo de problemas vendrá sobre su esposa? Bueno, Job acompañó a su esposa a través de este tiempo de angustia. Sería razonable examinar esta historia para hablar del ejemplo del feroz ataque de Satanás en una familia. Cada miembro de la familia fue profundamente afectado por este ataque satánico. Job estaba siendo probado por el fuego, y la tarea de Job era demostrar si realmente amaba a Dios o si solo amaba el éxito que le vino por honrar a Dios. Esa era la prueba. Sabemos que amaba a Dios. Él era el hombre más rico de la región, pero él sí amó a Dios en lo profundo de su corazón. La historia también nos habla y nos muestra la naturaleza caída del hombre, que se muestra en el contexto de las amistades mundanas. Esto es lo que pasó. Los amigos de Job le fallaron y acabaron hablándole palabras diabólicas. ¿Algún amigo te ha hecho esto? ¿Algún amigo ha hablado de forma equivocada sobre ti y lo sabías? ¿Qué hiciste al respecto? Vemos este drama por un periodo prolongado en el cual sus amigos pasan por una crisis real. Hay mucho que aprender sobre esto. Cuando te enfrentes a este tipo de crisis, puedes aprender algo de todos esos hombres en esta escritura, porque todos ellos pecaron unos contra otros en el proceso. Nadie termina saliendo bien. Algunos salen peor que otros. Pero al mismo tiempo vemos que estas pruebas traen dificultades en las amistades. Vemos que es una historia de una familia bendecida que está bajo una estricta vigilancia de su padre, que disfrutaban abundantes y ricas bendiciones celestiales y que terminan viendo la gloria de Dios a través de todas sus pruebas. Bien, hablemos del carácter de Job, porque el texto habla de este muy claramente. Había un hombre en la tierra de Uz, su nombre era Job, el cual era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Así que lo que aprendemos acerca de este hombre es que era sin mancha. Job era la misma persona dentro de la casa y fuera de ella. Él era un hombre de integridad. No quiere decir que fue perfecto, sino que era irreprochable. Él no era una persona en el mercado y otra persona diferente con sus amigos y otra con su familia. Él era irreprochable. Aprendemos que él era un juez honesto y justo. Aprendemos que dio sabios consejos. Aprendemos que era justo y honesto como empleador. Aprendemos que era generoso y hospitalario. Leer el libro nos da tantas propiedades de su carácter. Si tratamos de encontrar a alguien irreprochable, esta tarea, bueno, aquí está, Job. ¿Hay alguna área en tu vida que esté fuera de marco de la irreprochabilidad, por decirlo así? ¿Hay algo que debe ser tratado aquí delante de Dios? La vida de Job estaba llena de integridad. Era la misma persona aquí y allá. ¿Esto es verdad en tu vida? Él también fue recto. Él caminaba en línea recta. No se desviaba en cuanto a serle fiel a Dios. Es por eso que él tenía una buena reputación. También aprendemos que él temía a Dios y que su corazón se inclinaba hacia Dios y odiaba la idea de la infidelidad hacia Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y Job tenía eso. También vemos que se apartó del mal y que odiaba el pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y Proverbios 16:6 dice, con el temor del Señor, los hombres se apartarán del mal. Esa es la clase de hombre que vemos aquí. Tenemos el tipo de hombre que dice las cosas que vemos en el Salmo 101. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Esa era la clase de hombre que Job era. Él se apartó de todo aquello. Así que ese era su carácter. Ahora veamos a su familia. Job tenía una familia grande, como lo vemos aquí. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Saben, para mí tener 10 hijos calificaría como una gran familia en cualquier momento de la historia. Yo creo que tenía una familia grande. Sabemos que Abraham no tuvo una familia muy grande. Él no tuvo hijos sino hasta que ya era muy viejo. Pero no Job. Dios le dio muchos hijos. Él se había multiplicado en gran manera. Al final, su aljaba estaba llena de hijos. Y todos ellos estaban cerca de él, geográficamente. Matthew Henry usa palabras muy tiernas para describir esta vida que leemos en el texto. Él dice lo siguiente. En unidad y amor y afecto mutuo, no hubo choques o peleas entre ellos. Es extraña la inexistencia de timidez, el uno para con el otro. No había prepotencia rígida, aunque todos supieran lo que tenían. Vivieron libremente, como si tuvieran todo en común. Es agradable para los corazones de los padres y también para los ojos de todos los demás, ver a los hermanos que tienen tan buenas relaciones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar así. Él añade, su actitud es de consuelo al ver a los hermanos que tengan un trato tan amable con sus hermanas, que enviaron por ellas a la fiesta, porque eran tan modestas que no habrían asistido si no las hubieran mandado a buscar. Hay algunos hermanos que insultan a sus hermanas, pues no se preocupan por tener su compañía y no tienen ninguna preocupación por su comodidad. Son realmente mal criados, de mal carácter, muy diferentes a los hijos de Job. Así que Job tenía una familia que estaba funcionando bien. También sabemos que era una familia hospitalaria, así como muchos de los grandes hombres de las Escrituras. La hospitalidad era prominente en la vida de Job, y esto lo sabemos por las numerosas referencias en este libro que dicen que él tenía una casa a la que venían huérfanos y toda clase de personas para su alimentación y para el fortalecimiento de la gente de la comunidad. Eso es lo que dice Job. Si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo y el huérfano no ha comido de él, aunque desde mi juventud él creció conmigo como un padre, y a la viuda la guié desde mi infancia. Si he visto a alguno perecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado, si sus lomos no me han expresado gratitud, pues no se ha calentado con el vellón de mis ovejas. Saben, esta es una imagen de un hombre que es hospitalario y que estaba cuidando de la gente a su alrededor. Así que nos encontramos a Job luchando en contra del pecado y su raíz. Era una familia bien administrada. Él parece ser el tipo de hombre que clasificaría para ser anciano de una iglesia. Parece ser esa clase de hombre irreprochable y recto. Si Job estuviese vivo hoy, estaría calificado para servir como pastor neotestamentario. Podemos también hablar de la vida laboral de Job. Eso es realmente interesante. Una historia formidable. ¿Cómo te gustaría que la Biblia hablara de tu estado financiero? Bueno, aquí tienes la cotización de los activos de Job, pero de ninguna de sus pasivos. Solo especulo lo que él tendría. Figuran en la lista 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y así en adelante. Y la lista es tan larga que termina siendo el hombre más rico de toda la región. Él es el Bill Gates del mundo antiguo. Bueno, Bill Gates es oficialmente el hombre más rico del mundo, pero no lo será por más tiempo, porque su riqueza se va volando. Job tiene una vida comercial vigorosa. Imaginen todos estos camellos, imaginen la cantidad de productos que este hombre podría transportar de una región a otra. Es realmente fascinante. Este hombre estaba en el comercio interestatal, trasladaba productos. Al parecer estos animales eran capaces de hacer todo eso. La prosperidad indica que era diligente y que estaba expandiendo sus posesiones a través de trabajo duro y de la creatividad. Él estaba trabajando. No estaba trabajando para otros hombres. Dios estaba controlando esas circunstancias, pero definitivamente estaba trabajando. Su fortuna supera a la de todos sus compañeros. Job estaba dedicado a mostrar vigorosamente la definición del llamado principal del hombre. Él se preocupaba por su familia, se preocupaba por su comunidad y se preocupaba por su negocio. Miras esto y dices, ¿cómo puedo hacer malabares con todas estas responsabilidades? ¿Nunca te has sentido así? ¿Cómo puede ser que un hombre de iglesia y ser también un hombre de negocios y yo ser un hombre en la comunidad y ser un hombre de familia? Este es nuestro problema. Y también era su problema. Esto es lo que pienso que vemos aquí. Su actividad económica no causó el abandono de su familia. Ni su vida familiar lo llevó a hacer caso omiso de su actividad económica. Y tampoco su negocio le llevó a ignorar a la necesidad de su comunidad. Estos son los llamados que Dios nos ha dado. No rechacemos ninguno. Hagamos que todos encajen. Administremos bien este tiempo. Vamos a tomar algunos minutos, horas, empleándonos empleándonos en ciertas cosas, y debemos confiar en Dios cuando no estemos dándole el tiempo correcto a cada cosa. Una de las razones por las que tenemos prioridades incorrectas es porque no confiamos en Dios. No creemos que podemos dejar de hacer esto sin destruir aquello. Y eso no es verdad. Los hombres piensan que tienen que trabajar 7 días a la semana. Eso es mentira. Ellos no tienen que hacerlo. El Dios Todopoderoso ha dado al hombre un día de descanso y deben confiar en ello. Hablamos constantemente con hombres que no se toman ese día de reposo y les decimos, no hagas eso, hermano, confía en Dios. Ve a trabajar por la comida que Dios la va a proveer para ti. ¿No has visto su provisión? No necesitas hacer esto. No comprometas el día. Job equilibraba todas estas responsabilidades. Ahora tenemos las prácticas o tareas de paternidad de Job. Estas son algunas de las pautas cotidianas que creo que nos son de gran ayuda. Lo primero que vemos es que él buscaba la santificación de sus hijos con regularidad. Buscaba la santificación de sus hijos con regularidad. Así que cuando pasaban los días de las fiestas, Job enviaba y los santificaba. O sea que Job iba regularmente a los hogares de sus hijos para santificarlos. Él iba y se reunía con ellos. No sabemos todo lo que estaban haciendo en esos momentos, pero estaban santificándolos. Este era un patrón de vida. Él estaba involucrado en sus vidas. Esto es lo que dice John Gill, y como explica lo que podría haber pasado, no se explica con mucha claridad, así que tenemos que pensar sobre este asunto para entenderlo un poco. Esto es lo que dice John Gill. No que él los hacía santos o que podía hacerlos santos. Eso es cierto. Él no estaba haciendo a sus hijos santos, ¿ok? Dios hace esto por gracia impartida o por la infusión de la santidad dentro de ellos. Como mucho, él solo pudo orar por su santificación y darles normas, instrucciones y preceptos acerca de la santidad y exhortaciones para alcanzarla. Pero lo que significa en este caso es que al estar a cierta distancia de ellos, él enviaba mensajeros o escribía cartas para su santificación y para prepararlos para los sacrificios que él estaba a punto de ofrecer por ellos, ya sea por algunos ritos o ceremonias como la de lavarse en las manos y la abstinencia de las mujeres, utilizando a veces como preocupación el servicio al Señor o por medio del ayuno o la oración. Tal vez solamente era una invitación para que ellos asistieran y observaran el sacrificio únicamente, por medio del cual él, como cabeza de familia, ofrecería holocausto por ellos. De modo que para santificar a las personas, a veces las invitaba, las llamaba y se reunían en un servicio sagrado. Yo creo que lo que Gill dice es razonable, por medio de la oración, por conversaciones, por lo que sea, pero siempre hubo actividad. Él hacía frente al pecado. Creo que eso es lo que vemos ahí. Vemos esto en Éxodo 19. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Bueno, tal vez era este tipo de santificación de la que se está refiriendo en Job. Job iba a sus hijos y les decía, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Confiesen sus pecados el uno al otro. Ese era el tipo de trabajo que creo que él estaba haciendo. Noten como segundo que él ofrecía sacrificio por cada uno. ¿Ven eso? Por cada uno. No es algo general. Él sabía que era para cada uno. Y es lo que está bien, porque nuestros hijos responden de manera diferente y pasan por diferentes temporadas. ¿Y quién estará allí con ellos? Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Lo primero que notamos es en este verso, en este versículo, es la regularidad y la disciplina de ofrecer estos sacrificios. Creo que deberíamos pausar por un momento para considerar que Job comenzaba temprano su día. Él estaba ajustando su tiempo. Recuerdan, este es Job, ¿ok? Este es el Job que tenía miles de animales, ¿cierto? Y muchas cosas que hacer. Él se está levantando temprano para hacer frente a todo. Así que el cumplimiento de esta tarea espiritual, empezaba temprano en el día. De la misma manera que sería conveniente para nosotros comenzar nuestros días con la lectura de la Escritura, orando, inaugurando el día con arrepentimiento y dedicación de nosotros mismos a Dios. Su patrón de la mañana es lo suficientemente bueno para que nosotros lo sigamos. Él es un mentor, ¿no? Así que vamos a tomar lo mejor de lo que vemos aquí y quizás encontrar una forma de ser como Él. Hay bendiciones por la regularidad. La regularidad es un modelo muy útil para seguir. Hay una idea por ahí a la que me opongo enérgicamente cuando yo la escucho. Les diré cuál es en este momento. No seas demasiado legalista al respecto. Esa es la idea. Esa es la idea a la que yo me opongo vigorosamente. Me refiero a que te dicen, hermano, no, yo sé que tienes dificultades con las devociones por la mañana, o con las devociones, los devocionales familiares. No seas legalista al respecto. Hazlo cuando puedas. Y sobre todo, no lo hagas si parece demasiado duro reunirlos a todos. Hazlo cuando funcione. Debes hacerlo cuando te sientas en tu casa, cuando estés por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hazlo como parte normal de tu día. Hay gente que dice, yo conozco personas que han dicho esto, y al final sus hijos no saben nada de Dios. Ellos no saben nada de la Biblia. Y es porque no hay ninguna regularidad, porque nunca ha habido disciplina. Este es mi punto de vista. Yo me opongo vigorosamente a todo lo que es similar a esto. Debe haber un programa regular. No sé a qué hora debe ser, pero debe haber algún momento dedicado al Señor. Y nada puede meterse, al menos que sea algo muy inusual. Hay hombres que han sido capaces de ser implacables y han sido capaces de estar ahí perfectamente fieles en este proceso. Matthew Henry y su padre Philip Henry. Dice el historiador que nunca fallaron a menos que hubiese algo realmente inusual. Estos son los hombres a los que deberíamos parecernos. Job parece ser este tipo de hombre. Vemos regularidad. Y hoy día, la regularidad es muy importante para la oración, para la lectura de la Biblia. Todas estas cosas tenemos que trabajarlas e incorporarlas a nuestro sistema. Así que Job era regular. Era, al parecer, muy apegado a la oración. Él estaba haciendo cosas y las hacía temprano en la mañana. Mi amigo Doug Phillips hizo algunas sugerencias con respecto a la oración en familia en una conferencia recientemente. Él dio siete oraciones para la fidelidad multigeneracional. Esta es la primera, oración número uno. Que el Señor salve a las almas de todos nuestros hijos en una edad temprana y que ninguno se pierda. Esto tenemos que hacerlo como oración delante de Dios. Oración número dos. Que nuestros hijos sean fieles guardianes del pacto de Dios con sus padres. Oración número tres. Que Dios les envíe esposas que los bendigan, o esposos adecuados que amen a Cristo, a nuestros descendientes, y que no haya divorcio por 200 años. Creo que le falta un cero, por 2000 años. Número cuatro. Que nuestros hijos continúen educando en casa a sus propios hijos, siguiendo el modelo bíblico hebreo para el discipulado. Que Dios bendiga a las matrices de nuestras hijas y nueras con la multitud de niños que guarden el pacto, que sean fuertes en la tierra. Que Dios nos bendiga y haga fructificar las labores, la obra de dominio de la familia en todas las generaciones. Y finalmente, que los niños honren a sus padres y madres y sean fieles a las visiones piadosas y que apliquen lo que sus padres le dan. Estas son oraciones maravillosas. Yo las recomiendo. Son tan útiles en esta empresa de hacer frente al pecado y entrar regularmente en oración. Déjenme decirle algo adicional sobre este tema de la oración. Nuestros hijos necesitan que nosotros nos esforcemos en oración, que tengamos perseverancia. Puede ser necesario subir en una habitación por la noche a la habitación de tu hijo y arrodillarse a un lado de la cama, clamando a Dios por las maneras diversas en las que están siendo atacados y dañados. El diablo quiere a tus hijos y él no es pasivo. El diablo está orando por tus hijos con bastante regularidad. Tú debes hacer lo mismo. Esto es una batalla. El diablo está vagando como un león rugiente y él quiere a tus hijos. Debemos ser diligentes. A menudo no entendemos la forma como funciona el mundo. No entendemos que el diablo quiere las almas de nuestros hijos y por lo tanto somos pasivos. ¿Valdría la pena perder algo de sueño a medianoche? ¿Valdría la pena hacer más esfuerzos en la oración por nuestros hijos? También vemos que Job puso atención personal a sus hijos y también vemos que le ofrecía holocaustos reales. ¿No es interesante? Él está en realidad tomando un animal y ofreciendo un sacrificio por sus hijos. No tenemos detalles acerca de cómo surgió efecto todo esto, pero Job, como la cabeza de su casa, estaba ofreciendo sacrificios por sus hijas y sus hijos y luego enviaría por ellos. Así que aquí lo encuentras levantándose en la mañana, yendo a ofrecer sacrificios quemados y también llamándoles para que se reunieran con él. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tienes un número de cosas que estás haciendo? Haz un plan, realiza varias cosas. Oye, estas cosas son grandes. Orar, llamarlos para que vengan, preguntarles, exhortarles, todo lo que sea necesario y hacerlo regularmente. Entiende lo que está en juego aquí. Vemos a Noé y Abraham ofreciendo sacrificios por sus familias en la misma forma, antes del sistema de sacrificios. Parece que los padres estaban haciendo sacrificios por sus familias. ¿No es interesante? ¿No es interesante que en Egipto el cordero murió por la familia y el padre sacrificó el cordero sacrificial y puso la sangre en el dintel de la puerta para salvar a la familia? ¿Lo ven? Los padres estaban haciendo el mismo trabajo que los sacerdotes antes de que el sistema de sacrificios fuera instituido, antes que Dios lo organizara. ¿Por qué decimos que un padre debe ser profeta, rey, sacerdote? Una de las razones por las que debe ser un profeta es porque él es el cabeza, el patrón. Aquí tienes a un padre que está entregado lidiando con los pecados de sus hijos a través del sacrificio. Por eso es que en 1 de Samuel 20 leemos, porque se celebra un sacrificio anual para todos los de la familia. Los padres están sacrificando por su familia. Es fascinante. No tenemos todos los detalles que queremos, pero definitivamente lo vemos aquí. Y luego, Job fue consciente del mal potencial en su familia. Él dijo, puede ser que mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esto hacía Job con regularidad. Así que Job es consciente del mal potencial en su casa, del potencial para la maldad, ya que podrían pecar el uno contra el otro y pecar contra Dios. Nosotros debemos cuidar de que no crezca en nuestra familia una raíz de amargura. Job sabía que sus hijos podrían convertirse en amargados y pelearse uno con otros y dejar de amarse unos a otros. Era sensible de que estas cosas podían suceder entre Dios y el hombre. Job no pensó todo color de rosa con respecto a sus hijos. Él no era la clase de padre que creía que sus hijos no pueden hacer nada malo. Él estaba constantemente alerta a la vulnerabilidad de su familia y del pecado en su familia. La tentación viene desde ángulos diferentes. Los padres tienen que estar preparados. Los peligros de los ataques contra nuestros hijos se ilustran, pues, en Adán, en el hijo de Adán, Caín. El Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hay un esfuerzo agresivo, satánico, y necesita ser reconocido, y Job lo reconoció. Job sabía que Satanás era como un león rugiente buscando devorar a sus hijos y poner sus manos sobre ellos. ¿Y qué quiere decir? Lo que significa es que el mayor enemigo de la familia es el pecado, y por tanto la mayor ayuda para la familia es la cruz, la sangre, la justificación por la fe sola, el cordero del sacrificio, sacrificado por toda la familia, como siempre lo ha sido. Así que la pregunta que los padres debemos hacernos es esta. ¿Qué evidencias de pecado hay en mi vida y en las vidas de mis hijos? Y estas evidencias hay que nombrarlas por su nombre. Vamos a hablar acerca de los principios para la crianza de los niños en una sesión posterior, pero uno de los problemas que los padres tienen es que no nombran la conducta, no le ponen el nombre equivocado. Por ejemplo, podríamos llamar al egoísmo timidez, cuando en realidad no es la timidez en absoluto. Es una idolatría al egocentrismo, que no se preocupa por otra persona. Podríamos llamar a la desobediencia cansancio. A menudo usamos los nombres equivocados porque no queremos enfrentarnos a esto. Podríamos decir algo como, estoy estresado, cuando en realidad tenemos ídolos, cosas que son apreciadas por nosotros y que cuando son arrebatadas se convierten en poco más que apreciadas. Por lo tanto, nos estresamos. Estar estresado es algo agradable, es como algo como medio cálido, pero no es muy agradable ni cálido ser un idólatra. Pero tenemos que entender que esta es la manera de explicarlo, lo que realmente está pasando. Es pecado, y ponerle el nombre correctamente y no darle títulos falsos a las cosas que son verdaderamente unas amenazas en nuestra familia. Esto es muy importante. Luego vemos que a pesar de que los hijos habían establecido sus propios hogares, Job permaneció orando por ellos y participando en sus vidas. En este contexto, ellos ya habían salido de su casa, pero él todavía estaba implicado. Él todavía los ama. No creo que él tenía autoridad sobre ellos, pero él estuvo comprometido. Él estaba realizando su función como padre, de la forma en que Moisés, mucho tiempo después, estableciera lo que los padres debían hacer todos los días de su vida. Todos los días de tu vida, nunca dejes de ejercer el cuidado paternal de tus hijos. Ahora vemos que Job cumplía con sus deberes hacia sus hijos continuamente y continuó así todos sus días, todos sus días. Me gusta la forma como George Hammond explica esto. Él dice, pero Job en este caso no actuó de forma accidental u ocasional gracias a la actual emergencia y se volvió a dormir, sino que esta era su práctica establecida, un asunto de rutina constante y de observancia. Por tanto, el ministerio familiar de Job no se limitaba a emergencias y ocasiones especiales. Era regular y él continuó así. Job era un padre ejemplar y hay tantas cosas que podemos aprender de él en cuanto a nuestras prácticas diarias como padres, en cuanto a las actitudes hacia el pecado, en cuanto a nuestra función con nuestros amigos, nuestra función con nuestras esposas, o nuestra disposición y nuestro tiempo para con nuestros hijos, en el horario. En los Estados Unidos tenemos la idea de que cuando tus hijos se han ido, tienes la libertad de ir a donde quieras y ellos ya no figuran en tu agenda más. ¿No se dan cuenta de lo antibíblico y perjudicial que es esto? Cuando los abuelos deciden mudarse a una casa con ruedas, en un RV, y se pasan sus últimos años en las playas buscando caracoles, eso es una locura. Es completamente contrario al tipo de vida que vemos aquí. Los retos ahora con Job. Uno es maldecir a Dios y morir. Sin embargo, Job conoce la condición de su casa y él cuida de la mejor manera de ella. Incluso aunque sea un montón de cenizas. En los peores días de su vida, parecía, de algún modo, tal vez yo la puedo levantar. Ahora Job estaba sufriendo y vemos cómo lidia con esto. Él pierde a sus hijos. Lo vemos haciéndole frente a eso. Vemos los problemas terribles que estuvieron aumentando en el corazón de su esposa. Y lo vemos controlando esa situación. Lo vemos haciéndole frente a las fuerzas del pecado en la vida de sus hijos. Y continúa haciéndolo. Él es un padre diligente. Él está haciendo algo. Esta es una tarea de las más, tal vez una de las lecciones más importantes. Él, con diligencia, hace frente a las amenazas reales de la vida. Él no anda por ahí con sus hijos. Él trata con problemas reales en la vida de sus hijos. Él es un bendecido ejemplo para todos nosotros. Esta es una afirmación digna de confianza, digna de toda aceptación, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Yo creo que Job era así. Él se preocupaba de los problemas principales. Pues, ¿Qué es lo que hemos aprendido de Job? Bueno, hemos tenido una visión de esperanza, ¿no? Porque lo hemos visto experimentar más problemas de los que cualquiera de nosotros ha experimentado alguna vez. Pero no solo una visión de esperanza, sino también una visión de diligencia. Una visión de ver la realidad y darle el nombre al pecado como realmente es. Una visión del cumplimiento de la palabra de Dios, a pesar de lo que se encuentra, las circunstancias más difíciles. Yo tengo en mi biblioteca un libro que fue escrito en el 1655. El autor, Philip Goodwin, dice esto, que me parece resume muy bien las prácticas de Job como padre. Un hombre debe tener todas las cosas en su casa, tanto para conocer a todos sus miembros como para entender sus casos, condiciones, disposiciones, capacidades, necesidades, iniquidades. Un buen expositor lee, toma el conocimiento exacto de todos a su cargo para corregir y exhortar cualquier cosa que hay entre ellos. Mira bien lo que escucha, o como dice el hebreo, pone el corazón en lo que oye. Lo que escucha un hombre incluso envuelve su corazón, y su corazón debe ser presentado ante lo que ve. La familia de un hombre, aunque muchas veces esté fuera de casa, no debe estar nunca fuera de su corazón, ni su corazón lejos de ellos. Pero siempre esforzándose con esmero y de buena manera solícita, estableciendo hacerles bien, lo bueno, lo eternamente bueno, sus almas inmortales nunca deberían estar lejos de su corazón, y en su corazón debería estar la diligencia diaria, tan diligente como para conocer el estado de su rebaño y mirar bien su corazón. Este era el corazón de Job para su familia. ¡Qué bendición es tener un hombre como este, que nos ayude a ver con claridad la forma como podemos centrarnos en las cosas de enorme importancia! Hermanos, santifiquen sus familias a través de sus oraciones, de sus reuniones, a través de sus confrontaciones con el pecado. Es posible que deseen escribirles y ayudarles, pero lo que sea que hagas, no dejes que solo se vayan sin ningún tipo de restricciones sobre el pecado que los domina. Y les garantizo que hay pecados que dominan a nuestros hijos y ellos necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestro cuidado paternal. Ellos necesitan nuestro consejo tierno y el perdón y la misericordia del Señor Jesucristo. Y necesitan por encima de todo ver toda su vida bajo la cruz del Señor Jesucristo. Y necesitan verte a ti señalando para allá, para que sus pecados sean tratados de una manera adecuada. No es para que solo te agradezcan a ti, o que te agraden a ti, sino que se den cuenta de que es el Dios Todopoderoso a quien ofendieron, y que vendrás a ellos y les dirás, mira, mira a la cruz, mira tus pecados. Arrepiéntete, hijo, arrepiéntete, hija. No dejes que el pecado te carcoma vivo. Y esto es lo que hizo Job. Oren conmigo. Oh Padre, de nuevo estamos muy agradecidos por estas palabras que nos has dado para guiarnos, ayudándonos, no dejándonos solos, para que no hagamos lo que se nos ocurra, sino para seguir lo que es bueno y correcto. Señor, oramos para que tú rescates a nuestros hijos de sus pecados, que ni uno solo de ellos se pierda. Y si nuestras esposas han caído, ayúdanos a ser una bendición, un pastor tierno para ellas en tiempos de problemas. En el nombre de Jesús. Amén.